Señor, enséñanos a orar. Esta parte número 5. Y ahora aquí está el pastor Richard Offiel, American Cassette Ministries anunciador asociado, para hoy día introducirnos el tópico titulado Preguntas comunes en cuanto a la oración.
Oportunidad, vamos a pensar en algunas de las preguntas comunes en cuanto a la oración. Pero antes de empezar con las preguntas, vale la pena decir algo en cuanto al culto familiar. No sé cuántas de la familia aquí representadas estamos con la costumbre de tener un culto familiar. Y yo le confieso que aunque yo soy un pastor y tenemos 4 hijos, la mayoría son ahora adultos con sus propias familias, solamente quedamos con el menor que se casa en noviembre. Y teníamos la costumbre de tener el culto familiar. Pero, hermanos, me dirijo a los hombres. Hermanos, yo le confieso que aunque yo estaba presente en el culto, yo dejaba los detalles ¿a quién? A la esposa. Porque como había niños y la esposa ya sabía de cómo leerlo, la historia, ellos cantar, o sea, los cantos de los niños. Y yo estaba ya presente físicamente. ¿Me comprenden? Físicamente. Pero después de haber trabajado todo el día, a veces físicamente presente. Y a veces yo quedé dormido. ¿Ah? El culto familiar había físicamente. Pero yo no, confieso, no cumplía mi deber como jefe de la familia. Y ahora lo siento muchísimo. Porque aunque tenemos nosotros los chicos y nuestras esposas sí pueden leer las historias y cantar. Es para nosotros dirigir el culto. O sea, ¿qué hacemos nosotros? A veces usamos en el culto familiar una forma. La lección de la escuela sabática, algunas canciones y terminamos así. Pero el culto familiar es una oportunidad de conocernos mejor como familia. Cuando la familia debe comunicarse entre sí mismo, hablar de la vida actual, o sea, de lo que nos está pasando. Entonces, la señora, si ella puede leer la lección, entonces cabe para nosotros, como jefes de la familia, de aplicar la lección a la familia, a la vida de cada persona presente. ¿Me comprenden ustedes? Entonces, hermanos, muchachos, hombres presentes, no dejen a la señora la responsabilidad de dirigir el culto familiar. Ahora voy a otra confesión. Para mí, no tengo vergüenza, no siento tímido en orar con cualquier de ustedes. De orar de dos en dos, para mí, es una cosa normal. Con cualquier de ustedes. La persona que me cuesta lo más orar con ella es ¿quién? Mi señora. O sea, sí. Teníamos siempre el culto familiar con todos los niños y siempre íbamos orando como familia. Pero lo que yo no hacía era orar con ella los dos solos. Porque me daba vergüenza. O sea, no me atraía, sencillamente no sabía qué decir. No sé si pasa a ustedes un fenómeno parecido. Y yo he hablado con otras personas y me dicen, ¿por qué nos cuesta tanto orar con nuestra Señora? Pero sí nos cuesta. Y yo les digo una cosa, que prácticamente yo creo que ha pasado un año que con mi Señora ahora estamos orando los dos juntos. Nosotros. No a nivel de culto familiar con otra persona, pero después. Solamente los dos. Este no reemplace nuestras oraciones personales. Pero yo les digo una cosa, es una maravilla. Que desde que estamos orando los dos juntos, sabe que nuestra relación es más preciosa que antes. Es que realmente, perdone que yo hable así, yo la quiero más que antes. Es como dijo alguien, la familia que ora junta queda, permanece, no sé, unida. Entonces, si tú, hombre, estás orando con tu esposa, ustedes no se van a divorciar nunca. No se preocupen. El divorcio no es una amenaza a ustedes. Porque la oración es una fortaleza que nos rodea. La mejor protección para nuestro matrimonio es la oración. Y yo les doy a ustedes, los hombres presentes, el desafío. Este pastor, ya como soy hombre, yo tenía los mismos problemas. Para ahora yo les doy el testimonio que te va a resultar. Te va a resultar. Pruébala, pruébala. Y si no te resulta, yo te mando, ¿cuánto? Un helado. Yo te mando. ¿Qué les parece? Algunas preguntas que se presentan en cuanto a la oración. Alguien pregunta, ¿es más efectivo o más bíblico orar en voz alta o en silencio cuando practicamos nuestros ejercicios devocionales? ¿Qué le parece? Yo tenía la costumbre en mi tiempo devocional solo, de orar en una forma silenciosa. Pero saben que cuando uno está orando en una forma silenciosa, tiende la mente ir por su parte, ¿no es cierto? O sea, uno puede pensar en otra cosa, ser fácilmente distraído. Entonces, yo les digo que últimamente, en mis propios tiempos devocionales, yo estoy practicando el hábito de orar en voz alta. O sea, por supuesto, es muy tempranito en la mañana, o sea, todo el mundo no está caminando, o sea, no escucho. Incluso a veces lo que yo hago es que salgo afuera, en la puerta, en la entrada. Entonces allá yo oro en voz alta. ¿Y saben ustedes que prácticamente cuando lo hice la primera vez me dio una escalofrío? Fue tan maravilloso. Porque yo estoy acostumbrado en la iglesia o con otra persona a hablar en voz alta. Pero solo así, hablar así en voz alta me da el sentido de estar realmente con Él. Entonces conversamos. Entonces yo les sugiero que lo prueben ustedes, porque es bastante lindo, es una bendición. Ahora, no siempre lo hago, pero estoy probándolo, y cada vez más que lo hago, me gusta más, porque tiende a mantener el rumbo de mi pensamiento en una forma conversacional. Conversamos los dos. El Señor conmigo. Otra pregunta. ¿Por qué orar en grupo ejerce una influencia más fuerte sobre una persona que cuando se ora individualmente? Efectivamente. Porque la Biblia, ¿qué dice? ¿Dónde están dos o tres personas? Él está presente en su medio. Él está en su medio. Entonces, para mí, tiene todo el sentido, toda la razón, que el Señor opera en la planeta en base de la oración de la solicitud. Entonces, como somos miembros, seres humanos, miembros de la planeta, las más personas que están pidiendo una cosa, da más derecho, más permiso a él trabajar. Y por eso, hermanos, yo estoy convencido que cuando tenemos toda la iglesia orando que Él venga, Él va a venir. Él va a venir en contestación al pedido de su pueblo. Cuando el pueblo empieza a orar, ven Jesús, va a venir. Entonces, por eso, hermano, que me tiene preocupado la falta de oración en la iglesia. ¿Saben ustedes? Con el pastor estábamos conversando. Estamos en la iglesia, o sea, por ejemplo, el día de sábado, día de hoy. Entonces, normalmente estamos en la mañana 3 horas juntos. O sea, de las 3 horas, ¿cuánto tiempo ocupamos en la oración en total? Ni 15 minutos. Estamos estudiando, estamos cantando, estamos leyendo, estamos conversando. Todo menos la oración. ¿Saben que aún los pastores, y ya estoy hablando de como un pastor, cuando tenemos nuestras reuniones de obreros y estamos juntos 8 horas todo el día, ustedes saben cuánto tiempo ocupamos en orar? Ni 10 minutos. ¿Saben por qué? ¿Quién tiene que orar cuando todo está bajo control? Si tenemos la agenda, si tenemos el plan, si tenemos la idea, no hay que orar. Si la cosa no va mal, entonces hay que orar. O sea, hermanos, ¿se da cuenta de la importancia de la oración en la iglesia por la cantidad de tiempo que estamos pasando en ella? ¿Significa que la iglesia está confiando en quién? En nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de terminar la obra, ¿a quién estamos confiando en terminarla? Nosotros. Hablar de terminar la obra, una vez que tengamos, o sea, el pesado que significa terminar la obra, nosotros iríamos nosotros a rodillas rogando, oh Señor, jamás podemos terminar la obra en el mundo. Ni podemos terminar la obra en nuestros propios corazones. Oh Señor, trabaje en mi corazón. Tú vas a tener que terminar la obra en el mundo. Ven Jesús, trabaje, trabaje. ¿Me comprenden ustedes? Oh, hay algo que anda mal. La iglesia no está orando. Los pastores no están orando. Nuestras familias, los esposos no están orando. Oh, necesitamos un cambio total de actitud hacia el Señor y la oración. Otra pregunta. ¿Debieran los adventistas ayunar y orar más de lo que lo hacen? Aquí está hablando del ayunar. ¿Qué le parece? Tenemos que pensar del significado del ayuno. O sea, si, ¿qué saco yo? Yo no sé si es la manera de preguntar. ¿Qué saco yo? ¿Qué beneficio me da el ayuno? O sea, de estar en ayuna. Depende en el propósito. Depende en la actitud. O sea, una persona puede ir sin comer una semana entera sin sacar ni un provecho espiritual. Entonces, el ayunar no debe ser un propósito en sí, o sea, un blanco en sí. Más bien una medida de afinar nuestra concentración, una manera de apartarnos un poquito del mundo, con el fin que nuestro corazón esté más unido con Jesús. Porque es fácilmente que uno se vuelve fanático y dice, bueno, yo voy a ayunar 2 días la semana, entonces después voy a quedar santo. No necesariamente. No necesariamente. Otra pregunta. ¿Es seguro pedir una señal en respuesta a la oración? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de pedir al Señor una señal en sus oraciones. Y hay algunas personas que me cuentan experiencias maravillosas, donde a través de la cual el Señor indica a través de un señal su voluntad. Yo le confieso, aunque Él haga maravillas a través de señales en tu vida, a través de la vida mía, yo no he podido tener muchas señales. Es por eso que aunque yo no niego la posibilidad de un señal en el momento que Él lo indique, la persona que quiere dirigir su vida devocional con las señales está caminando en un camino bastante peligroso. Porque una vez que Satanás llega a saber, él mismo puede proporcionar señales, y estamos caminando, y a la señal estamos pensando, yo debo estar cumpliendo con la voluntad de Dios, cuando la verdad es, procede del campo del enemigo. Entonces, solamente quiero decir que yo no tengo ningún problema con señales, pero que tengamos mucho cuidado, no basemos nuestras oraciones en base de ellos. Otra pregunta que se hace a veces, ¿qué podemos hacer para capacitarnos para escuchar la voz de Dios o conocer la voluntad de Dios? Hermanos, aquí es donde juega la Biblia el papel más importante. Hay muchas personas, como yo dije en la mañana, que ora prácticamente todo el tiempo. Pero esa misma persona, más probable, no lee la Biblia mucho. Incluso hay religiones, hay denominaciones. Ustedes ya conocen personas que hablan mucho de Dios, hablan mucho de su voluntad. Siempre dicen que quieren hacer su voluntad, pero cuando tú llegas a saber la actitud que tienen ellos hacia la Biblia, dicen que, bueno, yo, es que Dios me habla a mí directamente. Yo no necesito estudiar la Biblia. ¿Me comprenden ustedes? O sea, la primera fuente de saber la voluntad de Dios es ir a su palabra. Porque Él no va a decir una cosa en la Biblia e indicar a ti otro rumbo, otra cosa. Entonces, incluso si tú te sientes impresionado de ir en un lado, vale la pena comprobar en la Biblia, porque no podemos ni confiar en nuestras impresiones. Todo lo que hace el Señor en este planeta, lo hace conforme con ya lo que ha indicado en su palabra. Y debemos nosotros recordar que Él no cambia nunca. Lo que ha dicho no ha cambiado su manera de pensar. Otra pregunta que hace uno, ¿qué es presunción? Es la palabra presunción, ¿no es cierto? ¿Qué podemos prevenirnos contra el pecado de la presunción cuando oramos. Y por eso, hermanos, que yo estoy tratando de decir a través de todo el día que nuestra costumbre es ir a Dios y prácticamente insistir que Él haga una cosa. Y este mismo puede ser la presunción, porque si yo estoy insistiendo que Él haga una cosa que está fuera de su carácter, es presunción insistir. Y hay pastores que dicen que, bueno, si tú tienes fe suficiente, tú puedes lograr cualquier cosa, porque el Señor responde a la fe. Escúchame bien, hermano, no importa la fe que yo tenga, todavía no quiero que el Señor haga ninguna cosa que está contra de su voluntad. ¿Me comprenden ustedes? O sea, para mí, lo que me vale a mí no es mi fe, más bien la voluntad de Él. Otra pregunta. ¿Cómo podemos evitar que la mente divague mientras oramos? Ustedes han tenido la experiencia, están orando allá y enseguida estamos pensando de otros asuntos. Todo el mundo hemos pasado la misma cosa. Es normal. Si tú estás orando y enseguida tú estás pensando en algo, otra cosa, no se desmayen, no estén desanimados. Es normal. O sea, la oración es como cualquier disciplina. Uno tiene que disciplinarse, esforzarse. O sea, cuando yo estoy orando y me encuentro yendo para otro lado, tengo que atraerme nuevamente, volverme a mi línea y... O sea, es una disciplina. Pero siempre vamos a tener que luchar contra esta tendencia. Hay muchas preguntas. Aquí va uno. O sea, la oración es como cualquier disciplina. Uno tiene que disciplinarse, esforzarse. O sea, cuando yo estoy orando y me encuentro yendo para otro lado, tengo que atraerme nuevamente, volverme a mi línea y... O sea, es una disciplina, pero siempre vamos a tener que luchar contra esta tendencia. Hay muchas preguntas. Aquí va uno. ¿Es el principal beneficiario de la oración la reacción sobre el que ora? Por supuesto que sí. O sea, yo estoy orando por mi hijo, supongamos. Yo no sabía cuántos años, y alguien me vino en el receso y me dijo que ella había orado 20 y tantos años por un amigo o una amiga. O sea, es posible que tengamos que orar años por los seres queridos. Pero no tenemos que esperar años para que nos bendiga a nosotros, Jesús. Aunque demore el Espíritu Santo años en poder llegar a un ser querido, no tenemos que esperar 2 segundos para que llegue a nuestros corazones. ¿Me comprenden ustedes? Por supuesto que sí. El que está orando tiene la mejor bendición. Y además, nosotros que somos intercesores, estamos orando para los seres queridos. El propósito de nuestra oración es que llegue el momento cuando ellos oren por sí mismos. ¿Me explico? Ustedes pueden orar por mí, por un cambio en mi vida. Pero el cambio no va a venir a mi vida hasta que yo mismo ore por él. O sea, el propósito de un intercesor es que estamos orando a favor de que el que no está orando por sí mismo, para que él llegue a orar por su propia parte. Aquí hay uno. Ya que Dios escucha cada oración, ¿por qué es necesario repetir el mismo pedido vez tras vez? Hay gente que dice que ya él sabe todo. Yo hice la oración una vez y no hay por qué volver a pedir. Pero es importante que estemos nosotros mismos en serio. Como yo dije antes, a veces estamos probando a él, tratando de desafiar a él, probando por si hay caso que él responda. Él no va a responder a un desafío. Si a un pedido, a una solicitud seria, él responde. Y por eso que es necesario volver a repetir. Aquí una pregunta. ¿Por qué tal parece que las cosas se ponen peor cuando oro que cuando no oro? ¿Ustedes han sufrido un fenómeno así? ¿Ustedes están caminando así y no le pasa mucho de mal? Entonces viene un momento de revivimiento en su vida y enseguida aparentemente todo el mundo te viene encima. Entonces tú estás pensando, mejor que no ore, porque antes me iba bien y ahora estoy con Dios y me va mal. Si la cosa te va mal, ¿qué significa? Que Satanás está enojado contigo. O sea, Satanás no le interesa que tú vas a la iglesia, que tú estudias la Biblia, que tú haces obra misionera. Él no quiere que tú no ores. Porque él se da cuenta que el orar es el abrir del corazón al Espíritu Santo. Que el orar es la llave en la mano de fe. Entonces él va a hacer cualquier cosa, evitar para que tú te quites de tu vida devocional. La oración hace toda la diferencia. No solamente salvará nuestra casa y todos sus miembros, pero la oración sí siempre salvará a nuestras propias almas y Dios triunfará. Si Pedro hubiera orado, no hubiera negado a su Señor y sufrido el fracaso. La oración hubiera impedido el fracaso de David. La oración protegió a José. Él oró, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? La oración salvó a los tres hebreos. Ellos oraron, sabemos que Él puede librarnos. La oración salvó a Daniel. Él oró, el Señor envió a sus ángeles a cerrar la boca de los leones. Hermanos, es tiempo que la iglesia, que ustedes mismos, aprendan a orar. Y que nosotros pasemos a la altura donde no estamos solamente orando en tiempos malos, pero que estemos conectados en una comunicación estrecha con Él, aún en los tiempos buenos. Es mi deseo, es el deseo, el anhelo que yo tengo para cada uno de los presentes, que el Señor les enseñe a orar. Que Dios nos bendiga.
Ustedes han estado escuchando a American Cassette Ministries, anunciador asociado, Pastor Richard Ofiel. Su seminario titulado Señor, enséñanos a orar. Estas series prácticas en 6 cassettes es catálogo número ROS 2 y está protegido por Copias Internacionales 1989, American Cassette Ministries. Por favor, comprendan que es prohibido duplicar estos cassettes. Gracias por obtener American Cassette Ministries. Nosotros somos una organización ayudando a preparar al mundo para la venida de Jesús.